Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM. El arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo durante el mes de octubre de 2017 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 4. Primera parte.
Siempre ha habido conflictos y frente a los conflictos se busca solucionarlos. Y entonces, en la Constitución, al artículo 17, de alguna manera se prohibía la posibilidad de hacerse justicia por sí mismo, sino que los tribunales siempre estarían dispuestos a hacer justicia. Y no es sino hasta este siglo, cuando en todos los pueblos, en todas las naciones, en todos los continentes, hay una revolución hacia buscar soluciones diversas de cómo se viene ejercitando la solución de los conflictos. Nosotros tenemos una reforma muy importante en materia de los medios alternativos de solución de controversia que se llaman MASC, medios alternos de solución de controversias. Y muy poco a poco se fueron introduciendo algunos de estos métodos. Unos ya existían, pero nunca fueron eficaces porque nunca se capacitó a las personas para ejercitarlos. Así pues, aparece la mediación familiar, porque parece que es uno de los temas más difíciles de resolver. Y bueno, el DIF a nivel nacional reportó los cientos de asuntos que se estaban litigando porque o había violencia familiar o había incumplimiento de las obligaciones, especialmente en el pago de alimentos. En el pago de alimentos surgían cosas un poco extrañas. Por ejemplo, podría alguien demandar al esposo para que cumpliera con la obligación alimentaria y en lugar de dar el alimento a sus hijos, pues se daba debajo en la empresa y entonces ya no tenía trabajo. Hay enormes colas en el Tribunal Superior de Justicia de personas que requieren una asesoría gratuita porque se trata de personas de bajos recursos. Y entonces, pues ya hay hasta acción penal para aquel que no cumpla con el pago de los alimentos. Lo que sucede es que si ejercitas la acción penal, se va a la cárcel el marido y entonces menos hay quien pague los alimentos. Poco más adelante se abrió la mediación civil, poco más adelante se abrió la mediación mercantil, la mediación penal, no para llegar a acuerdos si eres delincuente o no, sino especialmente o solo para la reparación del daño. Si teníamos un accidente automovilístico, hay un daño en propiedad ajena, pero no me interesa meterlo a la cárcel, sino que me repare el daño que me hizo, y aparece un nuevo concepto que se llama la justicia restaurativa, especialmente de los delitos patrimoniales no violentos. Estos son los, y la justicia para adolescentes son los primeros que se establecen en el Distrito Federal. Poco a poco los estados se van capacitando y hoy por hoy solamente faltan Sinaloa, Morelos y Guerrero para que se cumpla con el propósito de que exista la mediación en todo el país. En eso se manda por el presidente una propuesta de ley general de medios alternos de solución de conflictos, en donde todos los departamentos administrativos están obligados a ejercer la mediación como solución de conflictos. De tal forma que estos mecanismos están aumentando vertiginosamente. Si contamos que el primer tribunal que se armó fue por Moisés, hace 4.000 años o los años que sea, bueno, pues esto apenas si tenemos del 2008 para acá. Y va creciendo indiscutiblemente. Este fin de semana estuve en Monterrey, ya hay una federación de colegios mediadores y prácticamente estaban todos los estados reunidos ahí en esta reunión de mediadores de todo el país. La mediación no es el único medio de solución de controversias, por supuesto que no. Antes podríamos tener un método que es solo si los particulares o los contendientes quieren arriesgarse a tenerlo, que se llamaría la negociación que vamos a tratar en este momento. Si tú no te puedes arreglar con la otra persona, entonces puedes acudir a un tercero. Ese tercero se puede llamar mediador. Por ejemplo, cuando los tribunales no están funcionando, se crearon procuradurías como la Procuraduría del Consumidor. Muchos de ustedes han acudido a la conciliación en la Procuraduría del Consumidor. O si son condóminos y tienen problemas con el vecino porque hace fiestas lunes, martes y miércoles, y sabadito alegre y viernes social y domingo familiar. Entonces, bueno, pues entonces no se puede con una persona así convivir. Y entonces aparece la Procuraduría Social. Y muchas de las procuradurías, como la Procuraduría del Consumidor, no hacen exactamente mediación, sino conciliación. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la mediación y la conciliación? Es que en la conciliación el conciliador dice lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer y sugiere. Y entonces, si va a sugerir, no es una solución que nazca de la convicción de los interesados. Otra salida es el arbitraje. Nada más que en el arbitraje, bueno, en el de pleno derecho, pues entonces va a ser conforme a un procedimiento. Hay arbitraje fundamentalmente en materia comercial. Todavía existe la conciliación en las juntas de conciliación y arbitraje. En materia de comercio internacional, en los conflictos se pueden dirimir ante un árbitro. Y si no se arreglan, pues finalmente están los tribunales. Saturados, pero están los tribunales. ¿Qué te parece si nos arreglamos? Y entonces vamos a ver que las personas pueden negociar. El punto es que si no sabemos negociar, no nos vamos a arreglar. En algunas preguntas de ustedes decían, ¿cómo le podemos hacer si tenemos varios años que no nos hablamos? Bueno, pues es que la base del arreglo es la comunicación. Y si no nos hablamos, pues no nos vamos a arreglar. Bueno, ¿no hay comunicación? Claro que hay una comunicación muy importante. El silencio es un rechazo brutal para decirte no me importas ni lo que quieres ni lo que te pase sin decir ninguna palabra. A veces usan no un mediador ni un conciliador, sino un intérprete. Dile a tu papá, pues dile a tu mamá. Y entonces el hijo es intermediario entre los dos litigantes ahí. ¿Cuándo se les ocurre que pueden hablar? Dile que ya no nos alcanza. Claro, porque no trabaja, pues dile a tu mamá que se ponga a trabajar. Bueno, ahí no hay posibilidades de arreglo. No hay posibilidades de negociación. A veces no es nada más el silencio, porque el silencio es un mensaje en donde estoy comunicando el rechazo por la otra persona. Si vamos a hablar de la negociación, la comunicación es básica. La palabra es importantísima para entendernos. Algunos, por ejemplo, los aztecas, con un glifo podrían decir cómo se comunica uno y están hablando. Hay unas esculturas en los mayas o pinturas también en donde está un personaje así hablando con el otro. Parece el presidente hablando con alguno de los secretarios. Pero se están entendiendo, no sé, pero están hablando. Hablar no quiere decir que el otro me vaya a entender, pero cuando menos es un propósito de entenderse. Si yo uso palabras agresivas, pues no nos vamos a entender. O detonantes del conflicto, pues tampoco. O todo o nada. Y hazle como quieras. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Así es que defínete. Y esta es mi última palabra. Bueno, pues ahí lo único que estamos haciendo es cerrar la comunicación. Y lo que tenemos que hacer es abrir la comunicación. Y vamos a ver como cosas básicas para poder negociar. Invitar a otra persona a que pueda entonces con nosotros negociar o hablar, cuando menos. Dentro de los últimos asuntos que tenemos, nos llegó uno estas semanas, en donde una señora se va a casar su única hija. Entonces se fue con el papá, su rey, y con la mamá, la reina. ¿Quién manda? La reina, claro, por supuesto. Y entonces, ¿cómo, por dónde quieres la casa? En las Lomas de Chapultepec. Y fueron a buscar y encontraron una casa perfectamente bien decorada. Una hermosura de casa en 26 millones de pesos. En realidad, hubo una pequeña negociación, el otro quería 30, ellas dijeron 26. Ahí se empieza una negociación, ¿eh? ¿Está usted vendiendo su coche? Sí. ¿Cuánto quiere por su coche? 15 mil pesos. Hecho. Sí, ya. Fíjate qué interesante. El sí pone fin a la negociación. Claro que él se va a arrepentir. Y va a decir, ¿cómo dije 15? Quiere decir que lo estoy vendiendo muy barato. Y el cuate me lo arrebató. Debía haber pedido 18 o 20. Y entonces él me hubiera dicho, te doy 15... Y yo le digo, pues deme 18, te doy 16, ni tú ni yo, ¿no? Ya, lo partimos. Pero algunas personas ni siquiera ese primer paso dan. Él sí pone fin a la negociación, él no también. Pero él no, quién sabe, ¿eh? Roger Fisher, en su teoría de la negociación, dice, supere el no. Y él abunda en el tema y dice, cuando te dicen no, ahí empieza la negociación, ¿eh? Entonces, esta señora vio la casa, estaba hermosísima, y dijeron, 30 millones, tengo 26, hecho. Entonces ella dijo, si yo hubiera dicho 23, pues me lo hubiera bajado. Y ahí se inicia, ¿no? Bueno, pues ya vamos a comprarlo. Y se apresuran, no me lo van a creer cómo se apresuran las personas, y dio, así como les estoy diciendo, 6 millones de pesos de adelanto. No vio las escrituras. Y bueno, de repente llega el sismo, viene todo este desorden, y entonces la mamá, preocupada por su única hija que le puede dar su próximo nieto, pues se preocupó y dijo, oiga, le dijo un arquitecto, vamos a hacer un avalúo y vea usted si está bien construida la casa. Pues necesito cuando menos la boleta. Consiguió la boleta de la vendedora y le dijo, oiga, nada más que en esta boleta hay muchos menos metros cuadrados de construcción de cómo está. A ver, vamos a ver. Y citaron a los vendedores. Oiga, pero aquí esta boleta dice tantos metros cuadrados y aquí hay como 300 más. Ah, sí, claro. Porque la boleta predial tenía un valor mucho menor que los 26 millones. Dice, es que hicimos una ampliación. Bueno, en realidad hemos hecho dos ampliaciones, porque este ventanal que ustedes ven aquí es nuevo. Y aparte, le pusimos, no solamente el roof garden, ya saben, ahora sí se dice elegantemente, esa parte de arriba con un jacuzzi y todo eso, eso lo pusimos después. Y total, que el arquitecto le dice, a ver señora, nada más que dicen ellos que ya lo hicieron. Pero entonces deben ellos impuesto predial porque ahora que vengan a hacer el avalúo de las construcciones que no declararon, que no pidieron licencia de construcción, que no dieron manifestación de obra ni la terminación, ni dieron principio de ocupación, bueno, pues les va a costar una lana regularizarlo. Déjeme hacer un estudio, yo creo que le va a salir como 2,5 millones de impuesto predial no pagado por 5 años, que es lo que cobra la tesorería. Si alguno tiene dudas sobre esto, pues se vayan regularizando. Si quieren anotarle, porque somos buenos mexicanos, al ahí se va. Hay muy pocos que construyeron su casa con la licencia de construcción. Y han hecho remodelaciones, le pusieron un pisito más o dos pisitos, al ahí se va. Entonces, pues ahí el cálculo, el ingeniero dijo, pues son como 2,500,000. Bueno, ¿y cómo ve usted la construcción? Pues déjeme echar un vistazo, y se subió a la azotea. Tenía un mirador así hacia el, está en la parte de las lomas de Lomas. Tiene una vista increíble. Entonces está un ventanal, está una estructura de metal, pero arriba no tiene losa, sino se dio cuenta el arquitecto que tiene unas láminas de asbesto. Dice, oye, esta mugre, me está usted vendiendo gato por liebre. ¿Cómo no tiene losa la parte de arriba? Esto se va a caer y usted cree que voy a matar a mi hija. Y ¿sabe qué? No quiero la casa, porque usted me está engañando. Y dice, bueno, pues hay una pena convencional de 2,000,000. Pero los 6 que usted me dice ya los gasté. Ah, pues sí, ¿a poco vendes una casa y lo guardas en la bolsa? No, pues vas a comprar otra cosa. Entonces es una inmobiliaria, pues que está haciendo otro tipo de negocios, etcétera, ¿no? Y ya gastó. Pero usted me debe 2,000,000 pesos. Y ahí estamos en el conflicto. ¿El conflicto quién lo generó? Bueno, pues a lo mejor la falta de comunicación adecuada. Porque si vas a comprar una casa, pues tienes que platicar. Y entonces me van a ver precisamente porque entran en un conflicto de que si van a pagar la pena convencional o no van a pagar la pena convencional. Y se fueron, iban a hacer la operación con otro notario. Y entregaron las escrituras con otro notario. No estaba la personalidad de la sociedad que dice que iba a vender, ni había certificado de gravámenes, ni nada. ¿Cómo compras y dar 6,000,000 de pesos sin certificado de gravámenes? Por Dios santo, lo primero que tienes que hacer es a ver si es cierto que no tiene un embargo, que no tiene un fideicomiso, que si no tiene una hipoteca, si no tiene una fianza o cualquier gravamen real sobre el inmueble, ¿no? O si no es una sucesión, porque muchas veces las casas, pues sí es mía, pero ¿sabe qué? Es que está todavía estaba en nombre de mi papá, que se murió hace como 20 años, pero ya vamos a llevar la sucesión. Sí, es algo que vamos a hacer un día. Pues ahí tienen ustedes que entonces van con el notario, los vendedores, y le dicen, ¿sabes qué? Diles que la firma es mañana. Y le notifican, mañana es la firma, con lo cual quedaba probado que la otra parte no fue, y entonces le cobran 2,000,000 de pesos de pena convencional. Bueno, entonces le dice, oiga, licenciado, le dicen al abogado de la señora, porque entonces ya entran los abogados. Dice, ah, no, es que hay que hacer un escrito diciéndole al notario que cómo se le ocurre citar a una cita de una firma de escritura si no tiene el certificado de gravámenes, si no tiene el informe del estado de adeudo de la tesorería para saber cuánto se debe de predial, si no tiene todos los requisitos administrativos suficientes para hacer la escritura. Y entonces la señora que había escogido le dice, ¿cómo es posible si has sido un notario tantas veces y tal? Eres un... Y ya se peleó con el notario. A veces te peleas con uno, pero abres varios frentes, ¿no? Y entonces empiezas a pelear por todos lados. Y ahorita pues están en eso, en si se arreglan o no se arreglan, o cómo, y ya se sentaron por primera vez a negociar en una mediación. ¿Cómo es que opera la mediación? Pues una persona solicita el servicio, puede hacerlo ante el Centro de Justicia Alternativa y hay mediadores públicos y es gratuito. Sin embargo, algunas personas no quieren el servicio público, sino quieren a un mediador con cierto prestigio o ciertos antecedentes y lo escogen. Y se sientan a negociar. Pero los abogados, y en la mediación lo que necesitamos es que se sienten no los abogados, sino las partes. Ese es un tema muy importante, diferente al juicio. Porque a veces en el juicio, lo que hacen las personas, dice, ¿sabes qué? Contigo no se puede. Lo que quieras conmigo, con mi abogado. Se rompe la comunicación y le ceden el poder. No estoy diciendo que le hagan un poder de pleitos y cobranza. No, el poder de decisión, el poder de dialogar, el poder de entenderse al abogado. No estoy hablando mal de los abogados, sino simplemente de que tú no estás resolviendo tu problema. Y va con el juez y entonces él, que no conoce a tus hijos, va a resolver, que no conoce tu problema ni a tu princesa va a resolver, no conoce la casa, nunca va a ir a la casa a verla, pero él va a resolver. Si hay mediación, podemos bajarnos y entonces tener al mediador, a un mediado y a otro mediado sentados equitativamente. Puede ser que tú no necesites otro tercero, claro que no necesitas otro tercero, y tú puedes dialogar con otra persona, y esa es la negociación. Cuando yo no necesito de tercero, sino que yo puedo hablar con la otra persona, pues nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces, en este momento, vamos a entrar a ponernos de acuerdo. En una mediación, yo diría, sobre todo si se va a pedir una mediación privada, pues como en todas las profesiones, vas a qué mediador vas a escoger o a qué mediadora, porque hay mediadoras de primera. Pues esto es, en principio, voy a escoger a una persona de mi confianza. Para empezar, tienen que ser dignos de confianza. Como requisito del éxito, el pasaporte al éxito es ser digno de confianza. Negociación. Una negociación es cuando dos partes intentan construir un acuerdo en beneficio mutuo. Si no es en beneficio mutuo, es una tranza. A veces los delitos son analizados por los criminólogos del por qué en el fraude caen las personas. Y es porque muy frecuentemente lo que está sucediendo es que esa persona creyó que iba a ser un abuso con otras personas. Entonces, ¿por qué cayó él? Porque creyó que iba a dar una ganancia así bruta, ¿no? Porque entonces no pensó que si era tan buena la ganancia, el que se la está ofreciendo, ¿por qué no lo hacía para él? ¿No? Porque te lo dio a ti y ni siquiera le pidió una comisión. Eso es una realidad. Durante siglos y siglos, bueno, nada más le digo que Alfonso X el Sabio, que hizo las siete partidas, avanzó muchísimo en la seguridad jurídica. Pero no fue sino hasta 1876, 78, cuando sale la ley hipotecaria española, porque antes no se podía, no había seguridad. Tú ibas y comprabas una casa, pagabas el precio. Y a la semana siguiente llegaba el juez con el acreedor hipotecario porque se había adjudicado en remate la casa que te habían vendido libre de todo gravamen. Pero no había registro público de la propiedad, sino ya tardíamente, un poquito más de la mitad del 1870, 78, se crea la ley hipotecaria española y a partir de ahí empieza el registro público de la propiedad, que es el que te va a dar la seguridad de que quien está vendiendo la casa es el propietario. ¿Cómo puedo saber? Pues porque voy al registro público de la propiedad. Nadie puede hacer una operación inmobiliaria si no va al registro público de la propiedad. Bueno, eso para empezar, para abrir la negociación, ¿sí? La negociación, dijimos, es cuando las dos partes intentan construir un acuerdo en beneficio mutuo. Cuando una persona te ofrezca una negociación en donde tú vas a ganar de todas, todo, pues mejor quítate la venda de los ojos y ve que detrás de ahí, ¿dónde está el fraude? A ver, les voy a poner un ejemplo. Hay una mamá que no ha visto a su hija en 6 años, porque su hija se casó con el avispón verde que no tolera. Y un día va a ver a la suegra. Este es el señor, y va a ver a la suegra. Pásale, siéntate. No sé qué, cómo va a ser la conversación, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿A qué se debe tu visita? Pues es que, mire, señora, la verdad es que vengo a verla para que saque usted adelante a su hija, porque aquí está la cédula que ya me remataron la casa y tengo que entregarla, y si no, pues nos van a echar a la calle en una diligencia muy tosca, que es el lanzamiento, a menos que usted pague 3 millones de pesos, que es lo que estoy debiendo. O solo que usted quiera ver en la calle a su hija y a sus nietos ahí, delante de todos sus familiares de usted que viven en la misma calle, ¿no? Y entonces la hace pensar. Error, si le da los 3 millones de pesos al yerno, este se va con el santo y las limosnas, aunque no les guste, y deja la casa hipotecada con todo y suegra. Nunca se paga, nunca se le da al deudor para que vaya a pagar al banco la deuda. En todo caso, va la suegra a constatar si es cierto, y va al jurídico. ¿Se acuerdan que les dije cómo es el banco del jurídico? Y le dice, oiga, es cierto que esta casa sí es cierto. Y si yo pago, bueno, pues ahora qué, está bien, paga. Y ya cancele la hipoteca, segundo error. Si cancela la hipoteca, el banco ha puesto una barrera para que esta casa no lleguen los demás acreedores. Y el banco se protege con una hipoteca. Si la suegra cancela la hipoteca, entran todos los demás acreedores a la casa. Y entonces ella queda en el último lugar, porque cuando se dé cuenta, ella va a pedirle un crédito hipotecario a su yerno, que no se lo va a dar, o le va a embargar el crédito, y entonces llega en último lugar. ¿Se fijan? Sí. ¿Y entonces qué hacemos, licenciado? Digan usted, por favor. Ahí no hay mediación, no hay conciliación, porque no estamos más que con el deudor. Estamos con el abogado de la señora o con el notario de la señora, y le dice, mira, hay una figura sensacional que se llama la subrogación real, por medio del cual tú pagas al banco con tu dinero, pero en la escritura tú tienes que decir que pagas la deuda del yerno y pides la subrogación real, y entonces te colocas exactamente en el mismo lugar que el banco hipotecario y no se cancela la hipoteca. ¿Qué logramos? Que la suegra le tiene puesta la bota al yerno. Y ahora él es el acreedor, ¿sí? En las mismas condiciones que el banco. No puede entrar nadie, ningún acreedor, porque ella ahora es la acreedora hipotecaria que se sustituyó al acreedor hipotecario porque le pagó. Esto es muy complicado, simplemente les estoy diciendo cómo hay soluciones importantes y hay que saber proteger el patrimonio. ¿Sí me están siguiendo?
Sí.
Bueno, si no son abogados, pero hay el conflicto, pues más vale que consultarlos para saber qué me dijo mi mamá que tenía que hacer en estos casos, licenciado. Ah, bueno, pues no le dé el dinero a su yerno porque la va a dejar colgada. Bueno, entonces, ¿le pago al banco? Sí, pero no nada más le paga. Tiene que exigirle al banco y tiene que dar su consentimiento para subrogar. Entonces, estamos haciendo dos negociaciones. Una negociación con el banco cobra y no tiene ningún problema en subrogar. ¿Cuál fue el propósito de la negociación? En este momento, asegurarse.